Muy buenas. Bueno, a ver, ya está grabando esto. Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a ver el tema que nos queda, es el último tema del temario y es para mí el más interesante junto con el tema 1, claro, porque es a lo que me dedico en mi investigación. A ver, Rocío, te pregunta, ¿qué tal? Interesante artículo sobre compulsive cutting. Este, no sé si... ¿Cuál dices, Rogelio? El de uno que yo he puesto... ¿Sabéis a cuál se refiere? A ver, no, este, ¿lo tenéis este? El de compulsive cutting. ¿Y va a estar en el foro o qué? Sí, creo que sé cuál dices. Uno de bebida en el que utiliza el paradigma de polidipsia inducida por programa. Ah, el último, entonces. Ah, vale. Ya sé cuál dices. Es que estoy con ellos. Es que hay una red, y esto es bueno que lo sepáis también. Hay una especie de red social de científicos, de académicos, que se llama ResearchGate. Entonces, bueno, pues ahí, igual que como si fuera un Twitter, un Facebook, más bien, puedes ir también recomendando artículos. Y yo recomendé uno, efectivamente, ahora ya sé lo que dices, uno muy interesante que hicieron unos amigos míos de la Universidad de Cambridge, donde yo estuve, sobre bebida, como intentan probar la hipótesis de la automedicación del consumo compulsivo de alcohol, utilizando un paradigma que se llama polidipsia inducida por programa. Y verdaderamente es muy interesante. Es avanzado, es bastante avanzado, pero si alguien quiere, bueno, pues primero... Eso está, es una red que os podéis dar de alta. Mira, os lo pongo aquí. Sí, lo que pone ahí el compañero, sí. Y podéis seguir a los diferentes profesores, los que tengáis. Yo, por ejemplo, tengo perfil. Y se van recomendando artículos y tal. Merece, está bien, a mí sí me gusta. Es una manera... espera, sí. Es que el título de memoria no me lo sé, pero te lo pongo. Sí. En mi perfil yo lo he recomendado, pero te lo digo ahora, porque está en PubMed. Esta es una base de datos de... Esto es que está... Es una base de datos de artículos científicos. PubMed. Y un segundo... Este es. Lo pongo en el chat. Un segundo... Y es que esto lo hicieron estas amigas mías. Clara Velázquez Sánchez, Lucía Martí y David Delán. Que este es el jefe. Espera, pues no estoy compartiendo la pantalla. No sé, además va justo. Eso es. Mira, ahí lo he puesto Rogelio también. Esta pantalla... Esta base de datos yo os la recomiendo, aunque bueno, ya la iréis utilizando cada vez más. Bueno, la usasteis igual en la práctica de las teorías de Purkinje en fundamentos, igual lo usasteis aquí. Pero es donde podéis encontrar un montón de artículos, sobre todo de psicobiología, de neurociencias y de biomedicina en general. Y este es el que os decía, efectivamente. Muy bien. Y además tiene mucha relación con el tema que vamos a ver. Vale. Bueno, pues, dicho todo esto, hoy de lo que se trata es de que resolvamos algunas de las cuestiones que yo creo que pueden resultaros más difíciles del tema de los trastornos impulsivo-compulsivos. Es un tema que es de dificultad intermedia, pero creo que es muy interesante y muy importante y que además tiene mucha relación con cosas que son directamente relevantes para la psicofarmacología. Por ejemplo, esto ya os lo puse como ejemplo la otra vez, hay una droga que es la ketamina famosa, que ahora se utiliza como antidepresivo de acción rápida. cuando otros fallan. O sea, una sustancia que se desarrolló, bueno, pues con fines de intervención, de tratamiento, etcétera, y que se prohibió durante mucho tiempo por los efectos psicotomiméticos que tenía, es decir, como que inducía brotes psicóticos, pues ahora, después de mucha investigación, se vio que tenía propiedades antidepresivas y por fin ya se ha probado como antidepresivo de acción rápida. Antes se utilizaba su uso con inyección intravenosa en clínicas, tenías que ir 3 veces a la semana a que te pusieran el suero con la ketamina y a que te monitorizaran para que no te diera ningún tipo de efecto secundario de tipo psicótico. Pero prácticamente a las horas ya la gente estaba informando de efectos antidepresivos. Fijaros, comparad esto con las 3 semanas que tardan los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los tricíclicos, las semanas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una vía muy importante. Y esto entonces, una droga de abuso, ha evolucionado a un antidepresivo que se llama Spravato, esquetamina. Os lo pongo en casa también. ¿Es este spray? Y esto es ketamina. Es ketamina. Y como os digo, esto durante muchos años fue una droga. Bueno, se utiliza también. Me estoy adelantando un poco, pero es que como este tema me interesa. Es un anestésico que se utiliza también, por ejemplo, en niños, porque no produce tanta depresión respiratoria y tanto daño hepático. Entonces, también se utiliza en veterinaria. O sea, tiene muchos usos y como droga de uso recreativo. Y fijaros, la investigación al final hizo que se dieran cuenta de las propiedades antidepresivas y al final se ha convertido en un fármaco. ¿Qué veis? ¿Veis? Es tremendo. Bueno. Entonces, bueno, pues que eso, que sepáis que todas estas cosas pues es muy relevante. Bueno, dicho esto, de lo que se trata en este tema entonces es de que entendáis, para empezar, la relación que existe entre la impulsividad y la compulsividad, no solo porque son dos constructos que se interrelacionan en las conductas adictivas, porque la impulsividad es una vía de acceso a la compulsividad, que es lo que define el uso patológico de una droga. O sea, que entendáis muy bien esos circuitos, que entendáis algo que ya adelanté, la vía mesolímbica de la recompensa, y que es la vía dopaminérgica mesolímbica, que conocéis de sobra el tema 1, pero ahora ya sí en relación a las drogas de abuso. Tenéis que un poco conocer cómo las diferentes drogas de abuso, actuando sobre este circuito mesolímbico y en concreto elevando los niveles de dopamina en el núcleo accumbens, ejercen sus acciones reforzantes. Es decir, nosotros, la gente, bueno, con el alcohol, con el tabaco o con otras drogas que tienen propiedades reforzantes, esas propiedades reforzantes, que por vuestros conocimientos de psicología del aprendizaje sabéis que algo reforzante es aquella cosa que de manera contingente a la conducta aumenta las probabilidades de que esa conducta vuelva a ocurrir en el futuro, bueno, pues las drogas tienen propiedades reforzantes en parte porque aumentan los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. ¿Cómo lo hace cada una de ellas? Pues por mecanismos diferentes. Ahora veremos algunas desde el área transmental ventral, como los opioides, los cannabinoides y en parte la nicotina, y otros actuando como la cocaína o las anfetaminas, actuando directamente en el núcleo accumbens. ¿Vale? Esto se lo veremos. Hablaremos de, ya de diferentes drogas, por ejemplo, el alcohol, cómo funciona el alcohol. El alcohol tiene una farmacología ultra compleja. Actúa, por supuesto, a nivel de los receptores de GABA, porque hay un subtipo de receptores de GABA que tiene un sitio para el alcohol. Si recordáis que lo vimos en la clase anterior. Por eso, en parte, también se dice que el alcohol es ansiolítico, pues en parte porque modula la transmisión GABAérgica al igual que hacen las benzodiazepinas. Por eso mezclar benzodiazepinas con alcohol no es buena idea, ¿vale? Veremos un poco también cómo funciona, cómo se mantiene el consumo de tabaco y los efectos psicofarmacológicos del tabaco. Y sobre todo, algunas de las cuestiones que desde mi punto de vista pueden resultar más complejas sobre la sensibilización de receptores colinérgicos nicotínicos y cómo la duración de un cigarrillo está calculada para que se produzca esa desensibilización de los receptores colinérgicos nicotínicos alfa 4 grados. Bueno, ya lo veremos. Los estimulantes, cómo funcionan, en fin, los diferentes grupos de drogas, ¿no? Los opioides, los alucinógenos, los cannabinoides. Y luego, no sé si nos dará tiempo, pero en fin, ya lo veis, en la parte de el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, aquí tenéis que conocer alguna terminología de abuso, adicción, dependencia, tolerancia. También os prevengo. En realidad, estos términos están empezando a estar totalmente en desuso. Estos de aquí. O sea, de hecho, hay una recomendación dentro del Instituto de Salud de los Estados Unidos, en concreto del Instituto Nacional de las Drogas de Abuso, en lo que se llama el NAIDA, para no utilizar estos términos, pues porque suponen una patologización, porque como que son, el llamar a un adicto es como peyorativo, en fin, entonces por eso el DSM-5 habla de trastorno por uso de sustancias, ¿vale? Entonces digo que estos términos, a ver si ya nos ponen la versión, por fin, del libro nuevo, para poder tener cosas más actualizadas. Esperemos que el año que viene ya esté. Bueno, eso, que tenéis que conocer bien cómo funciona la vía mesolímbica, en concreto dónde están los receptores de qué neurotransmisores, cómo está conectado. Es una vía compleja, porque aunque haya una vía dopaminérgica única desde la arteria temporal lateral al núcleo accumbens, pero es que a nivel del tronco del encéfalo hay muchos centros moduladores que hacen que convergen sobre el núcleo accumbens para modular su función. Estoy hablando del núcleo lateral, del núcleo lateral, laterodorsal, perdón, el núcleo laterodorsal, el núcleo tegmental pedúnculo pontino, estoy hablando también de propia inervaciones que el área tegmental recibe desde la corteza prefrontal, es decir, es un circuito que es complejo. Entonces hay que conocerlo, ¿vale? Y bueno, pues un poco estas cuestiones, los receptores, los mecanismos de acción de cada droga, esto es lo que tenéis que saber, ¿vale? Bueno, justo lo que acabo de decir, los mecanismos de acción de cada droga de abuso, cómo funcionan. Entender también, y esto es una cosa que me gustaría que quedara súper clara. Y esto lo digo siempre, que lo dice Paracelso, en relación a la dosis, pero también yo diría que en relación al uso, no al veneno sin dosis y solo la dosis hacia el veneno. Y podríamos trasladarlo a que el veneno lo hace el uso también. Obviamente, por poco que tomes de cianuro ya te mueres. Pero con esto de las drogas de abuso, depende del uso que se dé de ellas. Y no es lo mismo un hongo alucinógeno que la heroína, ¿vale? Están en extremos totalmente opuestos de lo que podríamos llamar un continuo de peligrosidad, adictividad, etc. ¿Vale? O sea, como fuere, tenéis que entender cómo funciona cada una. Ah, y que algunas de estas sustancias, sí, tienen un uso recreativo con potencial de adicción, abuso, etc. Pero, al igual que ya os he explicado con la ketamina, otras, como ahí os pone las anfetaminas, también pueden tener propiedades beneficiosas. Durante mucho tiempo las anfetaminas se utilizaron y algunas de ellas se siguen utilizando para el tratamiento del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, por ejemplo. La propia ketamina, como os he dicho, de una sustancia de uso recreativo ha pasado a ser una antidepresiva de acción rápida. En fin, hay que conocer muy muy bien cómo funciona cada una de estas sustancias psicoactivas, cómo produce las acciones adictivas, pero también los efectos terapéuticos en los que los tengan. Los opioides, por ejemplo, la morfina y la heroína también, pero la morfina sé que es la que se utiliza como analgésico. Pues la morfina es uno de los mejores analgésicos que tenemos. ¿Vale? Que puede producir tolerancia y dependencia, por supuesto, pero es uno de los mejores analgésicos. Y luego hay otro tipo de cuestiones que pueden producir también un uso compulsivo, como la comida, o trastornos del comportamiento en los que hay un componente muy llamativo de la compulsividad, como es el trastorno obsesivo-compulsivo, que sabéis que desde la última edición del DSM está fuera de los trastornos por ansiedad y está en una categoría diferente. Bueno, pues más o menos esto es así un resumen de lo que tenemos que ver, de lo que sobre todo lo que tenéis que saber. Y yo en esta última clase me voy a centrar sobre todo en algunas cuestiones. Obviamente no vamos a dar todo el tema porque no da tiempo, pero sí que me quiero centrar en algunas cuestiones que yo creo que os pueden resultar especialmente complicadas a la hora de vuestro estudio de la asignatura, ¿vale? La quetiapina, la quetiapina es un antipsicótico. ¿Me preguntas por la quetiapina? La ketamina. Vale, no. De la que os estaba hablando es la ketamina. Y el antipsicótico es la quetiapina. Lo que pasa es que la quetiapina, según qué dosis, también tiene acciones antidepresivas, pero por mecanismos totalmente diferentes. La ketamina. La ketamina se sintetizó como un intento de tener un anestésico que no fuera tan peligroso como otro que se había también diseñado, que es el PCP, la fenilciclidina o polvo de ángel, que se utilizó como anestésico, pero se vio rápidamente que después de su uso la gente experimentaba episodios psicóticos y en algunos casos que podían cronificarse. Entonces, se hizo la ketamina con una modificación de la molécula, un poco para intentar que no fuera así, y no es tan potente, no tiene esas propiedades adictivas, o sí, eso es una cosa que está por ver, pero al fin y al cabo no quitaba todos los problemas del PCP. Pero ese fue el origen de su síntesis, contar con un anestésico barra analgésico, porque también tiene propiedades analgésicas, depende de la dosis, pero ya, sobre todo un anestésico que no tuviera los efectos negativos del otro que se había hecho, que era el PCP. Pero no, en ese sentido no tuvo éxito. Sí que ha tenido éxito, pues porque eso tiene propiedades antidepresivas y se utiliza en otro tipo de terapias. Pero esto pasa con todas las drogas que alteran un poco la percepción que pueden entrar dentro del aspecto de las drogas psicodélicas, entactógenas, el MDMA, el éxtasis famoso. Pues el éxtasis ahora se está probando para ver si se puede utilizar como asistencia a la terapia psicológica para el estrés postraumático. Y es una droga que se utiliza en las raves y en los festivales de música trans, en fin, de electrónica, de los diferentes tipos de música electrónica que hay, que yo me pierdo mucho, la verdad, pero se utiliza en MDMA. Es una constante con las drogas. Muchas veces se crean con un fin, pero luego empieza el uso recreativo. Bueno, aquí os pone materia que no entra en el examen. Pues ahí la tenéis. Un poco la presentación esta clínica, como siempre. La tabla esta que sí que es materia de examen. ¿Vale? Esta parte de aquí, circuitos neuronales y trastornos impulsivos compulsivos, hasta el circuito dopaminérgico, que sí es materia de estudio, ¿vale? Ya tenéis a esas figuras que no entran. Esto es lo que tenéis en la guía. Aquí esto es un poco lo que hemos visto. ¿Qué cosas hay que saber? Pues toda la parte del sistema dopaminérgico, porque muchas de las drogas, bueno, todas las drogas que tienen propiedades de reforzantes y potencial de generar un trastorno por uso de esa droga, actúan sobre la vía dopaminérgica mesolímbica, entre otros lugares. Entonces tienes que conocer bien eso. Y también la serotonina, porque algunas sustancias, como por ejemplo los alucinógenos, los hongos alucinógenos o el MDMA, MDMA quiere decir 3,4-metilendioximetanfetamina, o éxtasis, MDMA para los amigos, pues actúa sobre el sistema serotoninérgico y por eso pues hay que conocerlo. Hay que repasarlo, aunque lo sabéis muy bien de todo el tema. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿No? Muy bien. Pues vamos al lío. Vale. Como se adelantaba, en este tema se habla de los trastornos de la impulsividad y la compulsividad, porque sin ser lo mismo, obviamente, ambas dimensiones patológicas de la conducta pues están relacionadas y tienen su, digamos, su relevancia para entender los trastornos luego de la, tanto los trastornos puramente compulsivos como el TOC, como los trastornos de la impulsividad, en los que hay un componente importante de la impulsividad, y este es quizás el que más os tengo que sonar, y los circuitos que lo median. Entonces, en cuanto a la impulsividad, la podemos definir es como la tendencia a actuar de manera prematura y sin pensar las consecuencias. ¿Vale? La impulsividad es un constructo complejo. Hay varios tipos de impulsividad y en esto los investigadores pues se están empezando a poner de acuerdo en que habría una impulsividad más de tipo de intolerancia a la espera y otra impulsividad de incapacidad para parar una acción que ya he empezado. O sea, ambos tipos de impulsividades tienen circuitos nerviosos diferentes, aunque convergen en algunos puntos, pero bueno, digamos que ese constructo de impulsividad está formado por estos dos tipos más concretos de impulsividad. Las áreas que median la impulsividad, sobre todo en la impulsividad como todo, es un continuo y un cierto grado de, digamos, de acción rápida, sin poco controlada cognitivamente, puede ser bueno en algunos casos, pero cuando ya se vuelve muy extremo, pues obviamente es patológico. Y ahí hablamos de pues, tanto trastornos como el trastorno de hiperactividad, la violencia impulsiva, es decir, esto que en cuanto te provocan ya saltas, etcétera, u otros tienen un componente importante de impulsividad más de tipo patológico. Como os decía, hay varias zonas del cerebro implicadas en la impulsividad. Hay muchas, más de las que están ahí. Pero bueno, es verdad que tanto la corteza cingulada anterior como la corteza prefrontal ventromedial mandan conexiones al núcleo accumbens, que es lo que quiere decir ahí, estriado ventral, que luego vuelve vía tálamo a mandar información a la corteza. Estos circuitos, cuando funcionan mal de manera aberrante y otras zonas que no están ahí puestas, pues puede desembocar en impulsividad patológica. Hay otro tipo de corteza, como por ejemplo la corteza orbitofrontal. Nosotros en el laboratorio nos interesó durante un tiempo estudiar la corteza orbitofrontal en su relación con la impulsividad, porque había varios grupos de investigación, como el del profesor Trevor Robbins de la Universidad de Cambridge, que habían demostrado que el núcleo accumbens que la corteza orbitofrontal tiene un papel muy importante. Y nosotros, por ejemplo, demostramos por primera vez que había una implicación del sistema cannabinoide endógeno en esa corteza, en determinados tipos de impulsividad. Pero bueno, eso ya, si a alguien le interesa, que me pida la referencia. Volviendo a la otra cara de la moneda, por así decirlo, tenemos la compulsividad, es la tendencia a mantener una conducta a pesar de que nos trae consecuencias negativas. Pensad en alguien que a lo mejor se lava las manos 200 veces al día, a lo mejor número 201 se sigue grabando aunque las tenga ya destrozadas, ¿no? Es algo que cuesta, que surge de un hábito, pero que ya se hace de una manera que, en fin, fuera, escapa a nuestra capacidad de control. Entonces, esa compulsividad también en parte depende de la corteza orbitofrontal, de manera más importante que el papel que la órbita frontal tiene en la impulsividad, pero bueno, por lo menos lo que os dice aquí es tal, ahí habría que ver mucho que hablar. Pero luego tiene la corteza orbitofrontal manda proyecciones no ya a la parte ventral del estriado, es decir, al núcleo accumbens, sino a la parte dorsal, que es eso, el estriado dorsal o los núcleos caudado y putamen en ese humano. Entonces, estos bucles, lo único que os tenéis que recordar es que la parte de la corteza es diferente, anterior, cingulada anterior y prefrontal ventromedial, en el caso de la impulsividad, proyectando al núcleo accumbens, al estriado ventral, vía tálamo, como hemos visto antes, y aquí la corteza, sobre todo es la orbitofrontal, ya os digo que en realidad luego las dos tienen funciones en los dos tipos, pero digamos que de manera más importante, con sus proyecciones a la parte más dorsal del estriado, que es esa parte que media los automatismos motores, etc. ¿Vale? Es una parte menos, si queréis, de menos de cognición caliente, menos emocional. Es una parte más motora, más de integración sensoromotora en los bucles de hábitos, de acciones muy repetitivas. ¿Vale? Por eso las compulsiones son programas motores que una vez que empiezan es muy difícil de parar, ¿vale? Bueno, y luego aquí tenemos un montón de trastornos en los que la compulsividad pues es muy importante y tiene un papel fundamental, ¿vale? Como, bueno, pues el síndrome de Tourette, el trastorno obsesivo-compulsivo, ticotilomanía, en fin, compra compulsiva, todo esto. En general, la compulsividad y también la compulsividad se caracterizan por ser conductas excesivas, ¿vale? Bueno. Aquí ahora nos corresponde, vamos a empezar ya a ir aterrizando en la parte del circuito mesolímbico que os decía que era tan importante, y en concreto el papel de un neurotransmisor fundamental en esta vía mesolímbica, que es la dopamina. En realidad, el papel de la dopamina en los procesos de refuerzo todavía está súper discutido. No sabemos a día de hoy con claridad y, digamos, de manera contundente y rotunda, qué es lo que está haciendo la dopamina. Hay muchas teorías de todo tipo, desde que la dopamina lo que hace es generar saliencia en los estímulos, es decir, hacer que estén más dentro de nuestra foco atencional. Lo que hace otras teorías dice que la dopamina es una marca de errores de predicción, es decir, que nos indica cuando algo que ha ocurrido lo hace fuera de nuestras expectativas. Y eso, en parte, también contribuye a dar saliencia, a llamar nuestra atención sobre ese hecho. En fin, hay muchas. Lo que sí que es verdad, y esto yo creo que está fuera de toda duda, es que la dopamina tiene un papel fundamental. Tanto en los subidones, si me permitís la expresión, inducidos por reforzadores naturales, como por ejemplo la carrera, o sea, el ejercicio físico, la comida, la actividad sexual, etcétera, como por las sustancias, los que son inducidos por sustancias, como por ejemplo la euforia que nos producen las drogas de abuso. Esto siempre lo dice la gente. La persona, la primera vez que prueba a alguien la heroína, la morfina, perdón, sobre todo la heroína, dicen que es uno de los mayores placeres, ¿no? O sea, que es una cosa descriptible. Claro, luego tiene las consecuencias que tiene. Pero bueno, esa especie de euforia, de subidón tan fuerte, parece que está también implicada la dopamina y en otras drogas, la cocaína, en todas las que tienen propiedades adictivas, ¿no? Y también en lo que se ha venido a llamar conductas con potencial adictivo, como por ejemplo el juego, que da lugar luego al trastorno de juego patológico, ¿vale? Eso está menos claro, pero parece que también la dopamina juega un papel fundamental como el resto de las drogas. Como en el resto de las drogas o en los reforzadores naturales, ¿no? Bueno, no vamos a entrar aquí en esto porque es un debate enormísimo y en el que hay mucha, en fin, hay posturas de todo tipo, pero sí que es verdad que cuando tú bloqueas, por ejemplo, la dopamina dando un fármaco, pues alteras los procesos de refuerzo, eso está clarísimo. Y que eso, que cualquier cosa que aumenta los niveles de dopamina, pues tiene potencial como sustancia o como acción agente reforzador, ¿vale? Si la marihuana, preguntan, desde luego aumenta los niveles de dopamina, ahora veremos cómo. Pero claro, aquí hay un debate importante. A ver, el problema, que esto es algo que se le ha criticado mucho a esto, es que en la definición de un reforzador es circular. Es, un reforzador es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una conducta aumente en el futuro, y si una conducta ha aumentado en el futuro es porque ha sido reforzada. Es tautológico. Pero sí que es verdad que, bueno, hay consumidores de marihuana que llevan consumiendo todos los días durante años, ¿vale? Es decir, que en un momento es muy probable pensar que sí que les resultó reforzante. Por otro lado, el cannabis, tanto en forma de María o de hashish o de todas las presentaciones que tiene, que son bastantes, por mecanismos que luego veremos, aumenta los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Por lo tanto, cumple con el requisito químico para ser un agente reforzante, ¿vale? Entonces, todo lo contrario. Sí. Claro. Es que, pues mira, para los que estéis en casa, están comentando pues una experiencia que de todo lo contrario, en el que la marihuana fue aversiva. Es que resulta que con los cannabinoides, y como, bueno, se hace con muchas drogas, la dosis es fundamental. Entonces, pues no solo la dosis que fumes un gramo, medio gramo o lo que sea, el problema es con la marihuana en concreto, con los derivados del cannabis, es que ahora se están cultivando variedades que tienen un alto porcentaje de la sustancia psicotrópica principal, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC. Y tiene muy poca proporción de otro cannabinoide, que es como el contrapeso del THC, que es el CBD famoso, que conocéis todos porque está hasta en la sopa, el cannabidiol. Entonces, ¿qué pasa? Que si has tomado una variedad que tiene mucho THC y poco CBD, aunque sea la misma cantidad, tiene efectos más aversivos. Lo que estamos viendo es que desde los años 60 hasta esta parte está se están analizando pues, plantas de cannabis que se confiscan, y lo que se ve es que la media de THC va subiendo a lo largo de los años. Es decir, que un perro que se fuma a alguien ahora para nada tiene que ver con el perro que se fumaban en los años 60. Y ese es el problema también. Y por eso ahora además hay más preocupación por el tema de las consecuencias pues eso, secundarias indeseadas, tendencia a esquizofrenia, etcétera, porque es que la proporción de THC frente a la de CBD se está disparando. ¿Por qué? Porque los que hacen cultivo ilegal un poco están buscando eso. Porque obviamente también, luego si gusta, eso luego gusta mucho, porque tiene una alta proporción de THC. Y para esto también hay mucha diferencia individual. Pero sí, efectivamente, con el cannabis hay mucho debate. Desde luego, preguntan, ¿es adictivo o no es adictivo? ¿Adictivo como tal? No creo. ¿Que puede producir síndrome de abstinencia? En determinados casos, la gente que deja cannabis sí puede tener alteraciones del sueño, puede tener más ansiedad, etcétera. Y hay mucha, y cada vez hay más gente que busca tratamiento especializado por un consumo problemático de cannabis. Eso también es verdad. En fin, no creo que se pueda decir que tiene las mismas propiedades adictivas que la heroína, claro que no, pero que tampoco. Preguntan por la relación entre tabaco y María. Vamos a ver, el tabaco, la nicotina es mucho, mucho, mucho más adictiva, muchísimo más y más perjudicial. Así de claro. O sea, la cantidad de gente que muere al año por patologías derivadas del tabaco es obscena. Obscena. Por eso a mí, yo siempre con este tema me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que las drogas, no sé qué, pues drogas, el alcohol y el tabaco matan juntas a muchas más personas que el resto de todas las otras drogas. En fin. Pues eso. Bien, aquí llegamos a la madre del cordero. Este es un esquema de cómo está modulado el circuito mesolímbico dopaminérgico, que básicamente sería esta neurona que está aquí en azul. Esta. Veremos que tiene, fijaros, está modulada por muchos sistemas de neurotransmisión diferentes. Entonces, este cuadrado de aquí es el área tegmental ventral, como tenéis ahí puesto, ¿vale? Y ahí es donde está el origen de los cuerpos celulares de las neuronas dopaminérgicas, como sabéis de sobra, porque lo hemos visto esta asociación en el tema 1. Entonces, aquí, en esta parte, bueno, pues llega el terminal de esa neurona mesolímbica y aquí, pues, se libera dopamina, que es lo que pone ahí de A. Muy bien. Como sabéis de sobra, y aquí hay pues transportadores de dopamina que bueno, pues se encargan de que la dopamina que queda en el espacio sináptico pues luego se recapta para ser degradada, empaquetada otra vez en vesículas, etc. Eso hasta lo que sabíamos del tema 1. Muy bien. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Vale, aquí estamos ahora, entonces. Hemos dejado el área tegmental ventral y nos vamos al núcleo accumbens. Todo este cuadrado es el núcleo accumbens. En el núcleo accumbens entonces llegan las neuronas, los terminales axónicos de las neuronas dopaminérgicas desde el área tegmental ventral, y lo que hace, liberan dopamina, y esa dopamina va a activar a diferentes tipos de neuronas, pero sobre todo las más estudiadas son lo que se llaman las neuronas espinosas, por eso aquí aparecen como muchas espinas, de medio tamaño. Esas neuronas, que son las que tenéis aquí representadas en morado, son de naturaleza GABAérgica, ¿vale? Liberan GABA. Y son la principal vía de salida del núcleo accumbens, ¿vale? Como tenéis, un segundo, como tenéis aquí puesto, ¿veis? Aquí, desde estas neuronas espinosas de medio tamaño, fijaros cómo proyectan terminaciones GABAérgicas hacia afuera del núcleo accumbens. Y algunas de ellas van al área tegmental ventral, que es muy importante. Estas neuronas, además, lo que se llaman MSNs, de sus siglas en inglés, para medium spiny neurons, neuronas espinosas de medio tamaño, como os digo, liberan dopamina, y hay de dos tipos diferentes. Unas que van a expresar un receptor dopaminérgico de tipo D1, y además van a también expresar péptidos opioides como la dinorfina, y otras que están, también son neuronas espinosas de medio tamaño, pero en vez de tener el receptor dopaminérgico de 1, tienen el de 2 y expresan otro tipo de péptidos opioides como la encefalina. Y tienen funciones bien distintas. Pero bueno, de momento quedamos con eso. ¿Qué más? En el núcleo accumbens también se liberan cannabinoides. Y hay interneuronas GABAérgicas que tienen receptores para los cannabinoides, que os explico un poco qué es esto de los cannabinoides, y también algunas de las MSNs. Es especialmente interesante reseñar que desde la amígdala, el hipocampo o la corteza prefrontal, se mandan al núcleo accumbens proyecciones glutamatérgicas, que es esto que tenéis aquí. Por eso pone aquí que está liberando glutamato. Sin embargo, como os digo, estas neuronas también... Dios, ¿qué ha pasado? ¡Qué miedo! No sé dónde, ¿eh? Es que se ha estropeado la cámara, pero ya está. ¿Qué os estaba diciendo? Sí, que estas neuronas glutamatérgicas tienen receptores para cannabinoides. Y os voy a explicar esto de los cannabinoides porque necesitáis entenderlo. Y los opioides también, ya de paso. Vamos a ver. En nuestro organismo hay receptores para tanto la morfina, los que se une la morfina, como los que se une el THC, que es el principal componente psicoactivo del cannabis, el delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces, si hay estos receptores, tiene que ser, porque nuestro organismo no va a generar receptores para algo de una planta, si no tendríamos receptores para todas las plantas habidas y para ver, nuestro organismo, si tiene esos receptores, lo más normal es porque tendrá unos neurotransmisores o neuromoduladores endógenos a los que se unen esos receptores. Que se unen a esos receptores. Es decir, que tenemos una especie de morfina endógena y de marihuana endógena. ¿Me entendéis? Porque hay receptores que tienen nuestras células para esos compuestos. En el año 70 más o menos se descubrieron por Snyder y Perth los receptores opioides y luego los péptidos opioides, que son las famosas endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas y las endomorfinas. ¿Vale? Entonces son neuropéptidos de naturaleza opioide que se unen a esos receptores opioides. Y lo mismo pasa con los cannabinoides. A finales de los 80 y principios de los 90 se descubrieron receptores a los que se une el THC. Por lo tanto, si hay receptores de ese tipo, tiene que haber algún tipo de sustancia endógena que haga nuestro organismo que se una a esos receptores. Y se descubrió que efectivamente hay cannabinoides endógenos. Cannabinoides endógenos, que son de momento 5, los principales, que son la anandamida. Ananda quiere decir paz o sabiduría interior en sánscrito. El 2, araquidonil glicerol, la virodamina, la N, araquidonil dopamina y el noradrenal. Esos son los 5 endocannabinoides. Pero el que os tiene que sonar sobre todo es la anandamida y el 2AG o 2-araquidonil glicerol. Esos son transmisores químicos que se unen a los receptores cannabinoides y en este caso para regular la liberación de glutamato, ¿vale? Hay una particularidad súper importante con los cannabinoides y es que son mensajeros retrógrados. ¿Eso qué quiere decir? Que van un poco al contrario del flujo normal de la transmisión sináptica. Normalmente la transmisión sináptica es, bueno, pues desde la neurona presináptica se libera neurotransmisor que va atraviesa la hendidura sináptica a la neurona posináptica. Pero en este caso es al revés. Es la neurona posináptica la que, después de recibir el impulso, genera los endocannabinoides que viajan hacia atrás, activando receptores que están en la neurona presináptica con el fin de cortar la liberación del neurotransmisor. Por ejemplo, imaginaros, vamos a, como si fuera aquí, se libera el glutamato. Ese glutamato activaría aquí receptores pues, metabotrópicos de glutamato, por ejemplo. Entonces, la neurona, en respuesta a esa estimulación, genera endocannabinoides que viajan para atrás, se unen a los receptores de cannabinoides que están aquí, a nivel presináptico, y eso lo que provoca es que esta neurona, que está de aquí, deje de liberar neurotransmisor. Por eso digo que son neurotransmisores o neuromoduladores retrógrados. Van desde la post a la pre para hacer que deje de liberar neurotransmisor. Normalmente glutamato o nada. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Vale. Hay, no son los únicos mensajeros retrógrados que hay. El óxido nitroso, perdón, el óxido nítrico o incluso el monóxido de carbono tienen función de mensajeros retrógrados, ¿vale? Bueno, pues que lo sepáis. Sigamos entonces. Hay más centros moduladores de la actividad del área tegmental ventral. Por ejemplo, los núcleos del RACER, que sabéis que son el principal origen de neuronas serotoninérgicas. ¿Vale? Bueno, pues aquí los tenéis y liberan serotonina para modular la actividad de esta neurona dopaminérgica. Y luego tenemos, hay otra modulación de tipo colinérgico, esto ya os lo he dicho, del núcleo tegmental laterodorsal o del núcleo tegmental pedúnculo continuo, que es este de aquí, que manda proyecciones colinérgicas, es decir, que liberan acetilcolina. Bien, de aquí, otra cosa súper importante que tenéis que entender muy muy bien es esta sinapsis que os voy a recuadrar. Esta de aquí. Esto es muy importante. Vamos a ver. Tenemos una interneurona GABAérgica muy hermosa, como la tenéis ahí. Esa interneurona GABAérgica, pues como hace, va a liberar GABA, que se une a los receptores GABA de la neurona mesolímbica dopaminérgica, pues haciendo que deje de disparar. Hasta ahí todo bien. Esta neurona liberaría GABA, que actuando sobre receptores GABA hace que ésta deje de disparar y, por tanto, deje de liberar dopamina en el núcleo accumbens. Sin embargo, aquí, esta neurona, esta interneurona, este interneurona de aquí, como os digo, es súper importante porque libera GABA, que actuando sobre receptores GABA va a inhibir a esta dopamina. Pero la cuestión es que esta neurona puede expresar receptores pues de tipo mu, que son opioides, o receptores de tipo CB1, que son cannabinoides. ¿Vale? Ambos dos son receptores acoplados a proteína G de tipo inhibitorio, es decir, tienen efectos inhibitorios. De tal manera que cuando se liberan, imaginaros cuando yo consumo un opiáceo de tipo heroína, pues eso llega aquí, va a activar los receptores mu de esta neurona, inhibiéndola. Como es GABAérgica, ya esta no va a poder inhibir a la dopaminérgica, y entonces la dopaminérgica se desinhibe y empieza a disparar y aumentan los niveles de dopamina en el núcleo accumbens, que es lo que os digo que es de lo que se trata. Lo mismo pasa cuando yo fumo marihuana. Llega el THC se une a los receptores CB1 de esta neurona, inhibiéndola, y por lo tanto desinhibiendo esta dopaminérgica y por lo tanto aumentando los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Vale. Y os digo que luego hay, pues eso, mucha regulación neuroquímica en este circuito, tanto a nivel, pues por ejemplo, de los núcleos del RAFE, que como sabéis ya, lo habéis estudiado en el tema 1, pues modulan con receptores 5HT2A, 5HT1A, etcétera, la liberación de dopamina, y también hay regulación por parte de todas estas estructuras que no solo van a liberar glutamato en el área, en el núcleo accumbens, sino también en el área tegmental ventral, ¿vale? Y normalmente estimulando a esta neurona dopaminérgica. Y por supuesto está bajo control de los endocannabinoides. Luego tenemos estos, que ya lo he dicho, el tegmental laterodorsal y el pedúnculo pontino, que liberan acetilcolina. Y luego algunas neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo que liberan encefalinas, ¿vale? Las encefalinas se unen al receptor delta de los opioides. Los opioides tienen el receptor mu, el receptor delta, el receptor kappa, sobre todo estos tres, ¿vale? El receptor mu actúa sobre todo las beta endorfinas y las endomorfinas, al delta las encefalinas y al kappa la dinorfina. ¿Vale? Estos son los receptores, los principales receptores opioides que hay. Estos son los principales péptidos opioides: beta endorfinas, encefalinas, dinorfina y endomorfinas. Entonces las encefalinas se unen, ya os digo, se unen al mu, pero preferentemente se unen al receptor delta también.
¿Y esto
se une a la neurona GABA?
¿Solo a la GABA?
¿Todo esto que os he contado o lo último? Cuando van aquí a la área temporal, sí, hacen sinapsis con la GABAérgica. Y en el área, y en el núcleo accumbens con la espinosa de medio tamaño, como tenéis ahí. Bueno, esto seguro que luego se descubre en muchos más circuitos, pero esto más o menos es el esquema que necesitamos para entender luego las acciones de las drogas de abuso. A ver, todo esto es porque luego veremos, por ejemplo, que el alcohol, pues puede alcohol, puede actuar a este nivel, ¿vale? O puede actuar a nivel aquí, en fin. O la cocaína, pues la cocaína tenemos que entender que funciona a este nivel sobre todo, no es lo único, pero sobre todo. Pues ya lo hemos explicado, opioides y cannabinoides aquí, ¿vale? Tabaco, pues tabaco veremos que es por la parte colinérgica. Pero por eso digo, este circuito es tan importante de entender ahora, porque es el que supone todas las posibles dianas de las drogas de abuso. Si nos metemos ya un poquito en los psicoestimulantes, los receptores de acetilcolina en la neurona GABAérgica, ¿qué efecto producen? Vamos a verlo porque hay diferentes tipos de receptores de acetilcolina, ¿vale? Y vamos a ver que en función de los receptores, pues normalmente puede activarlo. Pero lo veremos ahora cuando nos metamos en el tabaco. Bien, entonces, yendo a los psicoestimulantes como cocaína, anfetaminas, ¿vale? Anfetaminas, algunas de uso clínico y algunos compuestos que son similares a las anfetaminas, que son, tienen propiedades psicoestimulantes, que ya hemos visto, como el metilfenidato o el modafinilo, ¿vale? Bueno, el caso es que curiosamente, Esto es una gráfica que corresponde a un estudio de Nora Volkoff, que Nora Volkoff es la directora del Instituto de Adicciones de Estados Unidos, el NIDA, que es uno de los centros más importantes, bueno, de los institutos más importantes de que financia la investigación de drogas. Resulta que Nora Volkoff es de origen mexicano y es la nieta de Trotsky. Y de hecho ella habla el español. Y es una de las investigadoras que más se conocen en este mundo. Bueno, lo que veo. Ella demostró en personas que cuando se le da una dosis de un psicoestimulante, o como metilfenidato, por ejemplo, y tú mides con una técnica, con tomografía por emisión de positrones, tú puedes medir con esa técnica cuánto transportador de dopamina tienes ocupado por, en este caso, metilfenidato o por cocaína. O sea, la cocaína y los psicoestimulantes tienen como función unirse al transportador de dopamina bloqueándolo. Y entonces aumentan los niveles de dopamina, claro. Vale. Ella lo que hizo fue, en este caso, bueno, esto está un poco alterado con fines didácticos, pone cocaína, creo que en el estudio original era metilfenidato. Si no recuerdo mal. Utilizaban cocaína y usaban metilfenidato en el PET. Porque en el PET lo que te permite es un escáner cerebral que te permite ver si los transportadores de dopamina están o no ocupados. Y curiosamente, fijaros, yo le hago con una escala analógica o del 1 al 10 que le doy una inyección de cocaína al sujeto y durante una hora le pido que vaya en una escala puntuando su nivel de bienestar, de euforia, de colofón, etc. Y lo que vio es que había una correlación muy muy buena, casi una superposición, entre esa medida subjetiva de euforia, bienestar, etc., y de la el bloqueo del transportador de dopamina. Por lo tanto, esto parecía, ya os digo que esto es un estudio súper antiguo, que parte de la euforia o de la sensación de bienestar que producen los psicoestimulantes dependen, o por lo menos correlaciona, que sabéis que correlación no implica causalidad, de sus propiedades a nivel del transportador de dopamina. ¿Esto por qué es? Pues porque esa dopamina que aumenta, luego obviamente va a activar receptores dopaminérgicos que están en otras células, como en las neuronas espinosas estas que veíamos, ¿vale? Hay varios, sobre todo a nivel del receptor B2, hay varios tipos de neuronas que tienen, sobre los que actúa la dopamina, unas que tienen un disparo fásico, como en ráfagas, y otras que van a nivel más tónico, más mantenido, ¿vale? El caso es que este bloqueo del transportador de dopamina produce un disparo más bien fásico de neuronas dopaminérgicas, y bueno, pues eso, como os pone aquí, tiene la importancia generando esas propiedades reforzantes y saliencia, llamando la atención sobre los estímulos. El caso es que luego también, como os pone ahí, parece que como una droga afecte al transportador debido a las psicoestimulantes, que tienen diferentes propiedades reforzantes, también correlaciona con su capacidad para producir estos cambios dopaminérgicos rápidos. ¿Vale? Si los cambios, si lo que se produce son subidas muy rápidas en los niveles de dopamina, el potencial reforzante y en última instancia de generación de uso problemático va a ser mayor que si el aumento de los niveles de dopamina es más lento. De hecho, las anfetaminas que se utilizan con uso clínico son anfetaminas que lo que son producen un aumento lento en los niveles de dopamina. ¿Vale? Y por eso la vía de administración es tan importante. Por eso las drogas que se consuman y esnifadas, como eso tiene una cinética muy rápida, es decir, alcanza el torrente sanguíneo muy pronto, producen más capacidad adictiva que si te la ingieres por vía oral, por ejemplo. ¿Vale? Aquí hay una proporción de qué porcentaje, esto está sacado de un estudio clásico muy antiguo, en los años 80, si no recuerdo mal, de personas se vuelven, como pone ahí, dependientes, hoy podríamos decir, desarrollan un trastorno de uso de sustancias después de haber probado, de haber consumido algunas veces una determinada sustancia. Al menos una vez, pero no solo una vez necesariamente, pueden ser más veces. Y obviamente, como os decía, la peor es el tabaco. Un tercio de las personas que prueban el tabaco acaban desarrollando un trastorno por uso de tabaco, una adicción al tabaco. Pero la heroína es un 23%, fijaros, es más el tabaco que la heroína. Con la cocaína un 17%, con el alcohol un 15%, en general los otros estimulantes un 11%, ansiolíticos un 9%, cannabis 9%, analgésicos 8%, inhalantes tipo pues, los que puede haber los pegamentos, etcétera, el tolueno, el benceno, el tricloroetano, todos estos, pues fijaros, son los que menos. Y ahí ni siquiera metemos a los alucinógenos, que son... Y como os digo, esto depende también de la capacidad que tengan estas sustancias de producir esos disparos rápidos de la dopamina. Ostras, vaya fríos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, yo me quedo helado. Bueno, ¿de momento lo estáis entendiendo? ¿Sí? ¿En casa también? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos con el tabaco, que lo decíais antes. Yo os digo que yo estoy saltando para irme un poco a las cosas que creo que os pueden resultar más complejas. Bueno, para entender el tabaco hay que entender, por supuesto, los receptores colinérgicos nicotínicos. Sabéis que la acetilcolina tiene estos dos grandes grupos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos, ¿vale? En función de si se les une la muscarina, que está en las setas, por ejemplo, del género Amanita muscaria, o si se le une la nicotina, que es el compuesto activo de la flor, de la planta del tabaco. Y obviamente vamos a centrarnos en los colinérgicos nicotínicos, ¿no? Que son los que nos interesan. Bien, los receptores colinérgicos nicotínicos son de varios tipos, pero vamos a centrarnos en los de tipo alfa 7, es decir, heptámeros, que están formados por 7 subunidades, por 5 subunidades de tipo alfa 7. Y luego tenemos, son pentámeros, y luego tenemos otro tipo de receptores que se llaman alfa 4 beta 2, que están formados por 2 unidades de tipo alfa 4 y por 2 unidades de tipo beta 2. Estos son los dos más importantes para entender las acciones del tabaco, ¿vale? Esto, si os acordáis, se parece a lo que vimos con los receptores del GABA, que tenían, en función de la composición de subunidades que tenían, pues tenían unas propiedades u otras. Pues con esto pasa lo mismo. Es interesante ver también que los receptores alfa 7 pueden existir a nivel presináptico, ¿vale? Y entonces esto, pues como siempre, regulan la liberación del neurotransmisor. En este caso lo que hacen es, al contrario, que los receptores presinápticos a los que estamos acostumbrados, estos facilitan, promueven la liberación de acetilcolina. Que además la acetilcolina es un neurotransmisor súper importante para los procesos cognitivos. Y son las neuronas colinérgicas son las que empiezan a fallar y a morir en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Las del prosencéfalo basal, el núcleo basal, magnocelular de Meyer. Entonces, estos receptores presinápticos alfa 7 son muy importantes como diana para fármacos procognitivos, ¿no? Y luego ya tendríamos los alfa 4, beta 2, que son posinápticos, y lo que hacen es que controlan la liberación, están en neuronas dopaminérgicas, y estos controlan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si, por eso decía que vamos a intentar entender ahora la regulación de del circuito mesolímbico dopaminérgico por parte de la acetilcolina por un lado y luego de la nicotina por el otro. Entonces, fijaros, tenemos por un lado estas neuronas del núcleo tegmental pedúnculo continuo y del núcleo tegmental lateral dorsal, que son neuronas colinérgicas, es decir, liberan acetilcolina. Mandan colaterales, unas a esa interneurona GABAérgica que está en el área tegmental dental, a nivel de los receptores alfa 4 beta 2, y aquí lo que hace la nicotina es desensibilizarlos, hacer que dejen de responder a las acciones de la acetilcolina. Es decir, que este receptor dejaría de responder al estímulo de la acetilcolina. Bien. Por otro lado, tenemos que esa misma neurona manda ataque lateral a la propia neurona dopaminérgica mesolímbica, que o bien actuando sobre receptores alfa 4 beta 2, como os pone aquí, se promueve la liberación de dopamina, la nicotina hace eso, o bien de una manera indirecta produce, seguramente promoviendo la activación de la liberación de glutamato, y que ese glutamato active la neurona dopaminérgica, indirectamente, como os digo, también aumenta la liberación de dopamina. Entonces, a este nivel, tendríamos una acción de desensibilización del receptor colinérgico alfa 4 beta 2 por la nicotina, y por otro lado, que aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, bien porque lo hace de una manera directa o bien indirecta promoviendo la liberación del glutamato que activa la liberación de dopamina. Vamos a ver esto con un poco más de detalle. Claro, preguntan. Lo que produce la desensibilización más a largo plazo es en la GABAérgica. En la dopaminérgica o la glutamatérgica es una acción más del momento. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, vamos a centrarnos en los alfa 4 beta 2. ¿Vale? En estos de aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar entender esta acción de desensibilización de la nicotina. Entonces, la cuestión es la siguiente. Una vez que entendemos esto, vemos que tenemos receptores alfa 4 beta 2. En estado de reposo, pues ya está, están cerrados. El canal iónico que regulan esos receptores. Si fumamos, la nicotina actúa abriendo el canal y, por lo tanto, facilitando la liberación de dopamina. Cuando se cierra, pues hemos terminado el tabaco. La cuestión es que hemos estado estimulando con nicotina tanto tiempo el receptor que lo hemos desensibilizado, ¿vale? No solo es que se haya cerrado, sino que se vuelve no deja de responder ante la acetilcolina endógena. Cuando pasa esto y se desensibiliza, pues comienza, parece ser que es en el momento en que comienza ese deseo ya del mono, el que quiera más. Esto además ocurre, esto es como el primer paso, y como os digo, lo que dura la duración de un cigarrillo, la cantidad de nicotina, etcétera, está pensada para que produzca este efecto de estimulación, de sensibilización, y al poco tiempo, o sea, para que no necesite más, no se gaste más nicotina, salvo la justa para conseguir ese efecto que es el deseado. ¿Por qué es el deseado? Porque cuando esto ocurre varias veces y se desensibilizan estos receptores de manera crónica, hay otro fenómeno que se llama la regulación a la alza y que conocéis por el bloqueo de los receptores dopaminérgicos por los antipsicóticos que generan regulación a la alza y eso produce disquinesia tardía. Pues algo parecido, bueno, el mecanismo es el mismo, después de esta desensibilización crónica, no es por bloqueo, sino porque lo hemos estimulado tanto que ya deja de responder, cuando esto ocurre mucho tiempo, se produce este fenómeno de regulación a la alza y hay más receptores. Pero hay más receptores que están desensibilizados. Y esto produce cada vez más craving, cada vez más ansia por la droga, ¿vale? No solo eso, sino que además hay, como os pone aquí, decisiones impulsivas para conseguir la droga, más sensibilidad al refuerzo, etc. O sea, todo esto es un ciclo de activación de los receptores alfa-4-beta-2, pero que esa activación, cuando ocurre durante mucho tiempo, porque hemos fumado muchos cigarros, muchos días y muchos meses, esa desensibilización crónica del receptor genera una regulación a la alza de los receptores que, en última instancia, este ciclo inicial de un solo receptor ahora ya está mediado, pues en este caso fijaros, por 3. Y esto, como os digo, pues produce un aumento del craving, de la sensibilidad a los reforzadores, de la búsqueda de la droga, de las decisiones impulsivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como os digo, todo esto está muy pensado y muy estudiado para que sea así, con la cantidad mínima de nicotina y que las tabacaleras pues ganen más dinerito. ¿Vale? Pues eso. Bueno, si esto lo entendéis, que es una de las cosas complejas, voy a tocar el alcohol. Esto es importante también. Para dejar de fumar hay poca ayuda farmacológica, pero sí que tenemos dos fármacos aprobados. ¿La regulación se refiere al número de receptores? Es decir, ¿a la expresión génica? Sí, eso es. A mayor número de receptores, eso es regulación alfa. A la alza. Sensibilización o desensibilización se refiere a los que están, que responden mejor o peor. Pero cuando hablamos de regulación a la alza y a la baja, es por el número. Es que en el libro esos dos términos a veces están confundidos. Cuando habla de desensibilización en el tema 1 o sensibilización, a veces se refiere como que aumenta los receptores. Pero eso es regulación a la alza o a la baja. Sensibilización o desensibilización es que los que están responden más o menos. ¿Vale? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos dos fármacos. El bupropión, que lo habéis estudiado en los antidepresivos, se utiliza. Y la vareniclina, el Champix, la vareniclina. La vareniclina es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, ¿vale? Como agonista parcial que es, sabéis de sobra, que lo que hace es estimular a un nivel intermedio el receptor. En este caso, estabiliza al receptor en un estado en el que no está tan abierto como con la nicotina. ¿Veis? Esto hace que, bueno, pues que el ciclo de la sensibilización y desensibilización se rompa y sobre todo que bloquea al canal en ese estado y, evita sí, la desensibilización. Ahí tenéis. Aquí tenemos el agonista parcial, lo que sería la vareniclina, y el receptor estabilizado en ese estado de apertura intermedio. Aquí tenéis entonces la variniclina, que es agonista parcial, que es lo que se utiliza, pues actuando tanto aquí, evitando la desensibilización, como aquí, evitando el estímulo masivo de la nicotina, pues produce una atenuación de tanto la acción de la nicotina como del craving, ¿no? ¿Hay una pregunta? ¿No? El otro que ya os he adelantado es este, el bupropión, una de sus acciones es hacer de inhibidor del transportador de la dopamina, ¿vale? Entonces, esto es lo de siempre. Aunque la neurona colinérgica lance acetilcolina para estimular a la dopaminérgica, si tenemos el bupropión, pues no se produce este efecto tan grande. Dice ahí, un fumador habitual, como normalmente está proporcionando al organismo niveles más o menos estables de nicotina, esto produce una liberación de dopamina, pues frecuente también, que actúa sobre los receptores B2, ¿no? Cuando dejamos de tomar nicotina, pues esto, la nicotina deja de activar la neurona dopaminérgica, aquí no hay liberación de dopamina y por tanto esa falta de estimulación de los receptores B2 pues genera también esa sensación de ansia por la droga, ¿no? Entonces, un poco lo que tenemos que hacer es optimizar la dopamina que tenemos, aunque no haya esa estimulación por parte de la nicotina a este nivel, pero evitamos que se recapte la dopamina, tanto a nivel del transportador de dopamina o como a nivel del transportador de noradrenalina en la corteza prefrontal, porque recordad que en la corteza prefrontal no hay transportadores de dopamina. Y, bueno, pues estamos en un punto intermedio en donde hay una cierta estimulación de los receptores dopaminérgicos, no igual que cuando la estimulamos con nicotina, pero desde luego no tan mala como cuando no hay de nada, ¿vale? O sea, que esto es lo que hace el bupropión a ese nivel. Bueno, y la farmacología del alcohol, que no es nada fácil, no es sencilla, pero bueno, lo que tenéis que saber aquí es que, un poco lo que os adelantaba, que en determinados receptores de GABA, de los GABA-A, hay sitios para el alcohol, ¿vale? Es decir, tenemos receptores GABA-A, pues como tenéis ahí, que expresan subunidades, pues de las de alfa junto con gamma, que eso es, recordad que es en este punto de unión alfa-gamma donde se produce la unión de las benzodiazepinas, ¿vale? Luego tenemos los sitios del GABA, aquí, bueno, el sitio de los barbitúricos, pero en los receptores que tienen subunidades delta y subunidades alfa 4, alfa 6, que recordad que estos eran los que estaban localizados de manera extrasináptica y que tenían los sitios de unión de los neuroesteroides, también tienen en ese mismo sitio el sitio de unión del alcohol, ¿vale? Entonces el alcohol potencia estos receptores extrasinápticos, ¿vale? Que son los que actúan cuando hay neurotransmisión por volumen, con una liberación de GABA masiva que, digamos que hay spillover, es decir, que hay como ¿no es cuando tiramos el líquido? Derramado, hay derramamiento, hay como, pues que hay una liberación masiva de neurotransmisión. que he hecho un segundo. Ya. Bueno, como os decía entonces, el alcohol tiene una farmacología muy compleja. Complejísima. Es quizás una molécula tan sencilla, ¿cómo puede tener esta farmacología tan compleja? Fijaros a todos los niveles que actúa. Aumenta la inhibición en sinapsis GABAérgicas, ¿vale? Pues potenciando la acción del GABA en esos receptores GABA que acabamos de mencionar. Produce excitación en sinapsis glutamatérgicas, ¿vale? Estimula receptores GABA, bueno, eso ya lo hemos dicho. Puede producir la liberación de neuroesteroides que actúen sobre ese sitio de unión de esos receptores GABA. Antagoniza receptores GABA-B, que los receptores GABA-B son los que cortan la liberación del GABA. Por lo tanto, si antagoniza esos receptores GABA-B, aumenta la liberación de GABA. Actúa a nivel también de receptores metabotrópicos de glutamato y de canales de calcio dependientes de voltaje. Y, en definitiva, inhibe la liberación del glutamato, ¿vale? Es decir, básicamente aumenta el tono GABAérgico y reduce el tono glutamatérgico a través de diferentes mecanismos. Es un poco la idea general que tenéis que entender. ¿Y cómo lo hace? Pues a nivel, en muchos puntos, como tenéis ahí. También puede activar estos receptores opioides que son de tipo mu, a los que se unen las endorfinas que se liberan, en este caso la encefalina que se libera desde el núcleo arqueado del hipotálamo. Y ya os digo que también a nivel de canales de calcio dependientes de voltaje, disminuyendo la liberación de glutamato, potenciando la neurotransmisión GABAérgica aquí, activando estos receptores metabotrópicos de glutamato para aumentar la liberación de dopamina. Ya os digo que el alcohol hace todo eso, o sea, es bastante complejo de entender. Bueno, pues ya se acaba el tiempo. Yo creo que más o menos esto era lo más complicado que quería contaros. Y ¿tenemos una clase más o me lo estoy inventando? Ya esta es la última clase. Oh, fíjate. ¡Ostras! Bueno, pues nada, oye, muchísima suerte. Os deseo pues, que os vaya muy bien. Si más o menos habéis ido estudiando, pues ya yo creo que la asignatura es compleja, es densa, pero bueno, a lo largo del curso yo creo que hemos ido dando las claves para entenderla bien junto con vuestro trabajo en casa. En fin, pues nada, que ha sido un placer teneros en clase, que tenéis mi correo electrónico para lo que podáis necesitar. Y bueno, no sé si os veré en el segundo que tienes de Neuropsicología del Desarrollo, pero si es así, pues nos vemos. Y si no, pues nada, yo soy el tutor también. Y bueno, yo creo que ahora voy a tener esta ya también para que tengáis esta clase disponible. Y ya están todas disponibles para que las podáis consultar de cara al estudio, ¿vale? Entre hoy y mañana, a ver si me da tiempo, es que estoy muy liado de tiempo, a poner los enlaces, pero no es necesario. Aunque pongáis mi nombre en el buscador de Inteca, pues es más que suficiente. Y ahí os salen las de este año, bueno, salen todas, pero mirad las de este año. Y ya está, mucho ánimo, mucha suerte y ánimo con los exámenes, que ya veréis que va muy bien. Sí. A veces, pero otras veces no tiene por qué ser así. Yo me prepararía todo el temario más o menos igual. Sí. Sí, de tres alternativas, sí.
Si yo saco una nota, lo de la P es suma,
Sí, la TEC suma. Eso, ¿tienes ya un poco los cálculos y ejemplos en la guía del curso virtual? Sí, ahí lo tienes todo. Sí, sí. Bueno, pues nada, lo dicho, que vaya todo muy bien. Vamos a cortar ya la grabación y que estéis muy bien.